Los que tenéis bolígrafos, quizás deseéis tenerlos a mano todavía, porque veréis que dentro del boletín de hoy también hay un espacio para apuntes del sermón, no para que vayáis copiando todo lo que yo vaya a decir, sino porque estamos en medio de unos textos de orden muy práctico. Estamos en etapa de rectificaciones de nuestras vidas. Y si estamos aquí para escuchar sermones sobre estos textos, supongo que es porque, a fin de cuentas, sabemos que hemos de cambiar y queremos que el Señor nos señala sitios, áreas de nuestra vida, detalles que necesitamos rectificar. Pero ocurre tantas veces que cuando salimos del culto empezamos a conversar con nuestras amistades y se nos va de la mente todo lo que hemos estado escuchando. Y por lo tanto pienso que podemos utilizar nuestro boletín y aquellos apuntes que vayamos a hacer a fin de recordar aquellos puntos que sabemos que el Señor quiere que cambiemos. Y al escuchar algo que sabéis, que tú sabes que íntimamente esto va por ti, pues entonces apúntalo. Señor, me comprometo. Esta semana quiero cambiar con respecto a este punto. Incluso quizás con el tiempo nuestros boletines se puedan convertir en una especie de diario íntimo de nuestros compromisos tomados delante de Dios. Hoy pasamos a la tercera de las áreas de relaciones que Pablo trata en esta sección de Efesios. Estamos diciendo que la vida cristiana no se compone solamente de lo que profesamos cuando estamos en un culto como este. En primer lugar, se trata de cómo vivimos de día en día en todas nuestras relaciones. Hemos estado examinando la relación matrimonial y cómo se tiene que vivir cristianamente. Luego estuvimos considerando la relación entre padres e hijos. Y hoy llegamos al área de nuestras relaciones laborales. Notemos, pues, enseguida, que no hay ninguna área de nuestra vida que se escape del señorío de Jesucristo si verdaderamente somos creyentes y de la dirección del Espíritu Santo. Si asistimos a cultos, no es con el fin de plasmar en el culto solamente nuestro cristianismo. Es con el fin de reforzarnos por dentro en la presencia de Dios, en culto a Él y al escuchar su palabra, a fin de vivir cristianamente a lo largo de la semana. Y Cristo espera que vivas para Él en tu lugar de trabajo. Y esto ciertamente incluye hablar con tus compañeros de Él. Pero esto no es el primer punto que tengamos que enfatizar. De hecho, yo creo que lo que tenemos que considerar esta mañana, si bien puede resultar un golpe rudo para aquellos que no estamos viviendo así, en realidad es un privilegio enorme. Cristo te ha colocado allí en la empresa en la que tú trabajas para que tú seas sal y luz allí para Él. Y en esto eres único. O puede que haya algún compañero creyente allí también contigo. Pero en la mayor parte de los casos supongo que estás allí solo. Tu soledad no es razón para esconder tu fe, al contrario, indica mayor responsabilidad y privilegio aún. El Señor ha tenido a bien colocarte allí solo, a fin de que solo puedas brillar para su gloria. Y bien entendido, insisto, este es un gran privilegio. Por supuesto, es un privilegio que es imposible, imposible que lo realicemos, a no ser que estemos recordando todo lo que viene antes. Y nuevamente insisto en que todo lo que estamos diciendo viene explícitamente a raíz de esta exhortación: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y es en la medida en la que somos capaces de día en día de andar en el Espíritu, de aferrarnos a Él, a buscar de Él nuestra dirección, que todo lo que vamos a estar considerando en esta mañana se cumplirá en nosotros, en nuestro lugar de trabajo. Estaremos mirando los versículos del 5 al 8, pero antes de entrar de lleno en el texto, supongo que hace falta un par de palabras introductorias. En cierto sentido, hemos de salvar distancias en cuanto a este texto, porque Pablo va a dirigirse directamente a una situación de esclavitud, situación que no es exactamente la misma que la nuestra, si bien a lo mejor tú piensas que eres un esclavo dentro de tu empresa o incluso dentro de tu casa, allí fregando los platos o lo que sea. Todos trabajamos, más o menos, bajo contrato. Quizás no sea un contrato escrito, pero es un contrato más o menos entendido y más o menos vinculante, que según como es, abraza más o menos de las áreas de nuestra vida. Lo que distingue la situación de esclavitud de nuestra situación es que en la esclavitud el contrato, por así decirlo, era absoluto. Abarcaba todas las áreas de la vida. El amo era dueño del esclavo como persona en todas las áreas, como propiedad. Pero me parece que esencialmente la diferencia entre la situación de esclavitud y la nuestra es una diferencia de grado más que de principios fundamentales. Y en cierto sentido, lo que vamos a estar escuchando es más aplicable a nuestra situación que a la del esclavo. Porque, por así decirlo, Pablo toma el caso más extremo, el caso que más se presta a abusos, y dirigiéndose al esclavo dice: esclavos, obedeced. Cuando desde un punto de vista cristiano, este sería el caso que por excelencia, por encima de cualquier otro caso imaginable, podríamos haber esperado que el apóstol hubiese dicho: esclavos, estáis exentos de vuestra obligación de obedecer, porque ya pertenecéis a Cristo y no a vuestros amos terrenales. Pero ya que el apóstol no dice esto en este caso más extremo, menos aún lo diría en nuestros casos de hoy. Si en el peor de los casos el Evangelio requiere sumisión y obediencia, ¿cuánto más exige lo mismo en condiciones más favorables como suelen ser las nuestras? Así que, si bien no vivimos en una situación literal de esclavitud, La enseñanza de estos versículos me parece que es de total aplicación a nuestras situaciones. La otra palabra introductoria que quisiera mencionar es que aquí Pablo no pretende entrar en un debate filosófico, teórico, sobre cuestiones laborales, políticas, económicas. Seguramente en lo que vamos a escuchar esta mañana se van a despertar en nosotros muchas preguntas. Si yo aplico los principios A, B y C a mi situación y a mis circunstancias D, E y F, ¿cómo compaginar todas estas relaciones y todas estas situaciones? ¿Hasta qué punto? ¿Dónde empieza a entrar otro principio? Bien, Pablo no va a abordar todo esto, ni yo. No porque no tengamos que abordar estas cuestiones. Todos nosotros hemos de abordar estas cuestiones hasta sus últimas consecuencias en nuestra vivencia diaria. Sino porque no estamos en condiciones para abordar estas cuestiones a no ser que hayamos sentado una base adecuada. Y la base, la actitud fundamental nuestra en nuestras relaciones laborales, esta es la que le preocupa al apóstol y la que nos tiene que preocupar en primer lugar a nosotros hoy. Si queréis investigar algunas de las ramificaciones en cuanto a relaciones laborales que hay en este texto, pues os recomiendo este libro. Cualquier persona aquí presente, empleada en alguna empresa que no haya leído este libro, pues casi es pecado mortal. Así que espero que al menos 100 ejemplares se vendan a continuación de este culto. Hablo muy en serio a pesar de la manera un poco jocosa. Trabaja pero seguro. Es un libro muy práctico, escrito no por un pastor, ni por un teólogo, ni por un filósofo, sino por un mecánico creyente, hablando muy directamente de problemas de tipo laboral. Y lo recomiendo a todos vosotros que estáis en una situación de empleo. Vuelvo a nuestro texto, a lo que decía. Lo que el apóstol y nosotros en esta mañana vamos a abordar es la actitud fundamental de corazón de la persona empleada. Porque si esta actitud es correcta, entonces sí hay posibilidad de empezar a encontrar soluciones a las mil y una preguntas y situaciones que se nos plantean en el trabajo. Pero si no tienes esta actitud bien establecida, entonces como creyente vas a dejarte influenciar indebidamente por tus compañeros, serás arrastrado por las exigencias de la empresa o del sindicato, confundirás los gritos de justicia y las reclamaciones tanto de los empleados como de los empresarios, confundirás todas estas cosas con la voluntad de Cristo y acabarás como uno más dentro del engranaje sin testimonio vital de tu fe. Esta mañana vamos a examinar nuestro corazón, a ver cuáles son nuestras motivaciones básicas en el trabajo. A ver cuáles son las actitudes que corresponden a un discípulo de Jesucristo, a un hijo de Dios, a una persona llena del Espíritu Santo en su trabajo. Y vamos a preguntarnos si verdaderamente estamos dispuestos a trastornar, no la empresa, al menos no en primer lugar, sino mi propia vida en primer lugar, en cuanto al concepto de trabajo. Solo es si he quitado la viga de mi propio ojo que estaré en condiciones para poder empezar a contribuir algo, a ayudar a quitar la paja que esté en el ojo de la empresa. Y recordemos que lo de quitar vigas no tiene que ver con entender teóricamente una cosa. Tiene que ver con vivir fielmente una cosa. Y nadie, ningún creyente, tiene la autoridad moral de empezar a quitar pajas del ojo de la empresa hasta que no esté viviendo personalmente conforme a lo que vamos a estar considerando esta mañana. Vamos a ir directamente al grano, al principio fundamental que el apóstol nos señala aquí como base de nuestras relaciones laborales. Y hoy vamos a estar hablando a empleados, la semana que viene a empresarios. El principio fundamental en los versículos del 5 al 8 es: has de trabajar como si estuvieses trabajando para el Señor. Lo vemos en cada uno de estos cuatro versículos. Versículo 5: siervos, obedeced a vuestros amos con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Obedeced a vuestros amos como si Cristo mismo fuese el que os diese las órdenes. Por supuesto, como hemos dicho, en el caso de los hijos y de las esposas, esto de obedecer en el Señor también implica negativamente que no hemos de obedecer cuando alguien nos pide algo que iría en contradicción de lo que nos pediría el Señor. Algo que va netamente en contra de su voluntad. Pero en la gran mayoría de las órdenes que recibimos en nuestro lugar de trabajo, este no es el caso. Y allí hemos de obedecer como al Señor. Él es nuestra meta. Es a Él que miramos en nuestro lugar de trabajo. Él es, mejor dicho, mirándole a Él, es la manera en la que vamos a tener esta sencillez de corazón en cuanto a todas las áreas conflictivas de nuestra situación laboral. Versículo 6: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. El que trabaja en una empresa trabaja de una manera si el empresario está delante, y de otra manera cuando no está. Pero nosotros somos esclavos de Cristo y Él todo lo ve, siempre está a nuestro lado. Hemos de trabajar como para Él, sabiendo que está a nuestro lado. Versículo 7: sirviendo de buena voluntad como al Señor. Luego de buena voluntad, gozosamente, al menos en teoría. Supongo que todos asociamos el servicio al Señor con el servicio gozoso. Es bien cierto que podemos servir al Señor de mala gana, pero sabemos en el fondo que lo que el Señor nos pide no es excesivamente oneroso, no es injusto, es finalmente para nuestro bien, y por lo tanto, a pesar de nuestras protestas en algunos momentos, gozosamente servimos al Señor. Y en esta mañana, si tu trabajo hoy por hoy te está resultando pesado, aburrido, y lo estás haciendo de mala gana, pues esto de por sí es síntoma de que necesitas escuchar bien el texto que estamos comentando hoy. De buena voluntad, como al Señor. Si quieres que tu trabajo deje de ser pesado, pues hazlo para Él. A esto volveremos. Y el versículo 8: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Es del Señor que finalmente esperamos nuestra recompensa en nuestro trabajo, no en la iglesia. A lo mejor esto es toda una revelación para alguno de los presentes, pero aquí está en el texto. Vas a recibir una recompensa en el día final, no solamente por el servicio que hayas dado en el contexto de la iglesia, sino por la fidelidad con la que has servido al Señor, realizando fielmente tu trabajo secular. Y lo que te tiene que preocupar no es la subida de salario al final del año, no es la recompensa de aquí abajo, sino la recompensa que estás ganando para ti en tu fidelidad al Señor, en tu trabajo secular ahora. Así que el principio fundamental que vemos en estos versículos es: hemos de trabajar como si nuestro trabajo se realizara para el Señor, bajo la dirección del Señor, esperando una recompensa final de parte del Señor. Y es así porque el día que te convertiste, llegaste a ser siervo de Cristo, esclavo de Cristo. O para decir las cosas al revés, si no eres siervo de Cristo, si no vives para Cristo, si Él no marca de ninguna manera las pautas de tu vida, pregúntate si te has convertido. En un sentido final, no tienes otro amo que Él. Él es quien ordena tu vida. De Él recibes tus instrucciones. Y al empezar a comprender esto, esto nos podría inducir a pensar, bueno, entonces ya no debo acatar las instrucciones del empresario, ni de mi marido, ni de mis padres. He de acatar las instrucciones de Cristo. Y evidentemente los apóstoles tuvieron que luchar con esta idea en la iglesia primitiva, porque muchos creyentes había que enseguida pensaban que la conversión representaba la liberación de la mujer con respecto a su marido, la liberación de los hijos con respecto a sus padres, la liberación de los esclavos con respecto a sus amos, la liberación del ciudadano con respecto al Estado, etcétera, etcétera. Y los apóstoles tenían que ir indicando: ojo, ojo, ciertamente Cristo es tu amo final, es a Él que tienes que obedecer, pero recuerda que una de las instrucciones de Cristo es: siervos, obedeced a vuestros amos. De la misma manera que la palabra nos indica que no puedes decir: Señor, cuánto te amo, si no estás amando a tus hermanos, porque el mismo al que profesas amor te dice: ámame a mí, amando a tus hermanos. De esta misma manera, no puedes decir al Señor: Señor, tú sabes que de todo corazón te deseo servir, que quiero trabajar para ti, si no estás dispuesto a trabajar fielmente en tu empresa, en tu lugar de trabajo. Porque el mismo Señor al que quieres servir te dice: sírveme a mí, siendo fiel allí donde yo te he puesto, en tu trabajo secular, que diríamos nosotros. Yo no sé si empezamos a apreciar la naturaleza tan extraordinariamente revolucionaria de lo que estamos diciendo. Somos personas acostumbradas a dividir nuestra vida en trozos, y muchos de nosotros tendremos que apuntar en nuestros papeles que en realidad hemos excluido al Señor Jesucristo de nuestras vidas laborales. Y hemos de empezar de cero en lo que estamos diciendo hoy. Pero de hecho lo que estamos comentando es algo tremendamente revolucionario. Ni es capitalismo, ni es socialismo. Son ideas que trascienden totalmente estos criterios humanos. Porque los criterios humanos siempre tienen los ojos puestos en realidad en beneficios materiales y su distribución de alguna manera. Mientras nuestro texto pasa de beneficios materiales y se preocupa por beneficios espirituales y pasa de estructuras humanas y se preocupa por estructuras espirituales. Y sitúa el trabajo dentro de este nuevo contexto de nuestra relación con Cristo. Nuestro texto, en principio, trasciende cualquier consideración económica o social. Luego, por supuesto, influye. Pero esto de rebote. Nuestro texto transforma el trabajo, aun el trabajo más rutinario, más aburrido en un sentido humano, aun el trabajo más humillante, el de un esclavo. Lo transforma de manera que ya no es un mero medio para ganar lo que necesitamos de bienes materiales para vivir. Se transforma en una manera gloriosa de servir al Señor Jesucristo. El trabajo, según el concepto de nuestro texto, se convierte en un ejercicio espiritual continuo, un lugar de prueba en la vida cristiana, una escuela del Señor Jesucristo, el medio principal de nuestra santificación. Porque para la mayoría de los creyentes, el trabajo secular que realizamos es nuestra manera principal de servir a Cristo. Bueno, digo es, tendría que decir debería ser, porque no es una manera de servir a Cristo automáticamente. Depende de nuestra actitud. Es en la medida en la que en nuestro trabajo no estamos participando de las actitudes de nuestros compañeros. Es en la medida en la que Cristo verdaderamente es Señor de nuestras vidas, en nuestro lugar de trabajo, que el trabajo se convierte en este ejercicio espiritual, en esta escuela de Cristo, en este medio de santificación. Si el trabajo para ti no es más que un deber pesado que tienes que aguantar 5 o 6 días de la semana, a fin de luego poder servir al Señor en tus momentos de ocio, pues es eso. No es un medio de servicio cristiano, pero tendría que serlo. Este es el principio fundamental, trabajar para Cristo. Veamos algunas implicaciones de esto. Una primera implicación. Ningún amo humano puede hacer las veces de Cristo. Pero por otro lado, la obediencia a Cristo no excluye la obediencia al amo. Notemos el vocabulario del versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Literalmente es a vuestros amos según la carne. Y esta calificación, según la carne, nos indica que de hecho tenemos otro amo superior. Tienes otro por encima de todo, pero esto no te exime de tener que obedecer al terrenal. pero es un tremendo alivio saber que más allá de tu amo terrenal hay otro que está velando por tu bien. Y cuando hablamos del bien, no estamos hablando de tu comodidad ni de tus intereses económicos, al menos en primer lugar. Estamos hablando de tu santificación, que es lo que a él le interesa, pero está velando por tu bien y está por encima de ti y por encima de tu amo terrenal. Y que todas las injusticias y todas las cosas raras que te pasan un día van a tener su vindicación y su solución, porque él es el amo. En segundo lugar, notemos el énfasis del Nuevo Testamento. El énfasis, al menos el inmediato, no es el énfasis que vamos a encontrar en los sindicalistas, ni es el que habríamos encontrado tiempo a entre los abolicionistas. El texto no dice defiende tus derechos. El texto dice obedece. Y desde luego, como mínimo, hemos de decir que solo es después de haber asegurado que en cuanto a tu actitud personal estás obedeciendo, que entonces estás en condiciones de poder empezar a considerar la cuestión de la defensa de derechos. Por supuesto, y no hay comentarista de estos textos que no señale esto, para contrarrestar la impresión de que Pablo esté aquí bendiciendo de alguna manera la esclavitud. Por supuesto, en el caso de un esclavo creyente que trabaja para un amo creyente, y en el caso de que los dos escuchen bien la enseñanza de este texto, en realidad la esclavitud desaparece. Porque si la actitud morosa, rencorosa, deshonesta, perezosa del esclavo se transforma en servicio gozoso, en diligencia, en honradez, y si la crueldad, el egoísmo y la injusticia del amo se convierte en amor, en consideración, en preocupación por el bienestar de su hermano, entonces, ¿dónde está la esclavitud? Un buen ejemplo de esto lo tenemos en el caso de Filemón. Vamos a mirar hacia adelante y vamos a seguir con nuestras reflexiones. Los apóstoles, como cualquier creyente medianamente inteligente, sabían de sobra que la esclavitud no había sido una parte de la voluntad de Dios para el ser humano en el momento de la creación. En cambio, recordemos que tanto el matrimonio como la paternidad, las otras dos relaciones que hemos estado mirando, sí que lo eran. Y por supuesto sabían y comprendían que en un reino de Cristo en el que todos somos reyes, es decir, un rey es una persona que no es mandado por nadie. En un reino de Cristo en que todos somos reyes, no hay compatibilidad con la esclavitud. Por supuesto, los apóstoles comprendían esto. Pero su preocupación no era la de transformar estructuras sociales, ni de remediar males en la sociedad, al menos en primer lugar. Su preocupación en estas epístolas y en su ministerio era la de estimular al crecimiento en gracia y en santidad a los creyentes. Y si tenían este énfasis, no era por una cuestión de estrategia, como si dijesen íntimamente, queremos acabar con la esclavitud, pero no lo vamos a hacer al estilo de Espartaco, sino al estilo de Wilberforce. No vamos a utilizar la violencia para lograr nuestros fines, sino la persuasión y la influencia paulatina del Evangelio dentro de la sociedad. No creo que hayan tenido ninguna estrategia al respecto. Sencillamente eran fieles al cometido que sí que habían recibido. Y como consecuencia, sembraron semillas que finalmente acabaron con la esclavitud. No hay ninguna evidencia en el Nuevo Testamento, a pesar de la exégesis retorcida de ciertas escuelas teológicas e incluso de ciertos evangélicos. A mi juicio, no hay ninguna evidencia en el Nuevo Testamento para hacernos pensar que los apóstoles hayan visto que una parte integral de su misión y su cometido delante de Cristo era la reforma de la sociedad en la que vivían. Es cierto que la denuncia cristiana del pecado incluye pecados sociales, además de pecados personales. También es cierto que la conversión de muchas personas en una sociedad determinada tiene efectos y consecuencias inevitables de reforma dentro de la sociedad por la influencia inevitable de estas personas. Pero la reforma de la sociedad en cuanto a sus estructuras no era la meta de Cristo y los apóstoles. En cierto sentido, esta sociedad la daban por perdida. Y llamaban a la gente a que saliese de esta sociedad perdida y que se salvase de en medio de esta generación perversa. La visión de los apóstoles era la de la salvación y la santificación de los creyentes y de las iglesias. En esto trabajaban. Y esto a la larga iba a tener repercusiones sociales, pero estas repercusiones sociales en sí no formaban parte de la comisión principal de los apóstoles, ni de la nuestra tampoco. Y si subrayo esto es porque vemos detrás de todo lo que están diciendo los apóstoles, y lo vemos claramente en la epístola a los Efesios, desde el principio hasta el final, que la visión que ellos tenían de la salvación no dependía de estructuras sociales. Aunque puede ser cierto que a veces las estructuras sociales dependan de la salvación. Porque puedes obrar todas las mejores sociales imaginables y el ser humano seguirá siendo tan pecador, tan irregenerado, tan enemigo de Dios, tan alienado, tan hundido en su propia condición humana como antes. En la rectificación de ciertas formas sociales no va la salvación del ser humano. Y por lo tanto, si los apóstoles no lucharon frontalmente contra la esclavitud, ni a favor de ciertos derechos laborales, no es porque ellos aprobaran la esclavitud, ni porque no les interesan ciertas mejoras en las condiciones laborales, sino sencillamente porque tenían otra preocupación. Y tú, en tu lugar de trabajo, en primer lugar, has de tener otra preocupación, la de glorificar a Cristo, la de servir a Cristo, la de ser un buen testimonio para Cristo. Y es así porque entendemos que en primer lugar la salvación de este mundo no tiene que ver con rectificaciones de ciertos abusos. La salvación de este mundo, en primer lugar, tiene que ver con la relación del ser humano con Dios. La rectificación de esta relación luego quizás tenga todas las ramificaciones que quieras. Pero esta era la preocupación de los apóstoles y ha de ser la nuestra. Por lo tanto, los apóstoles en principio sencillamente aceptaban, maticemos bien esta palabra, no estoy diciendo aprobaban, pero aceptaban las circunstancias sociales tal y como estaban, existían en aquel momento, reconociendo que finalmente Cristo es Señor de nuestras circunstancias y que no hay ninguna circunstancia que nosotros tengamos que vivir que Cristo no pueda convertir en un medio eficaz para nuestra santificación y salvación si nosotros tenemos la actitud correcta y la voluntad para seguirle a Él. Por lo tanto, detectamos lo que algunos consideran un tremendo conservadurismo en la posición de los apóstoles con respecto a estos problemas sociales. Pero esto no es ningún reflejo de ninguna preferencia política. Es sencillamente que ellos tenían la convicción de que el cambio social, la reforma o la revolución dentro de la sociedad no va a efectuar la salvación de nadie y por lo tanto no es tarea de la Iglesia. Y esto lo vemos en el versículo 5. En el texto griego que dice, siervos, obedeced a los que son vuestros amos. No dice, a los que han ganado la autoridad moral para serlo, sino los que son. Aceptemos la realidad de la situación. Luego, una vez corregidas nuestras situaciones, a lo mejor podemos empezar a discutir a ver si tendría que ser la situación la que es. Pero en primer lugar, seamos realistas, cada uno de nosotros se encuentra en medio de una situación. ¿Cuál es esta situación? Seamos consecuentes para el Señor en esta situación. Aceptemos nuestras circunstancias, no en el sentido de decir que sean buenas, justas, ideales, porque no lo son, pero aceptémoslas como el lugar que Dios nos ha dado para allí vivir para su gloria. Ya ha pasado la hora y no hemos apenas empezado la lista. Así que voy a parar de aquí a muy poco y dejaremos algunas cosas para la semana que viene. Implicaciones. Una de las implicaciones más claras de este texto es que debes un respeto, matizado ciertamente, pero sincero, hacia la persona que está encima de ti, en tu trabajo. Puedes dudar de su competencia, puedes cuestionar su honradez, puedes pensar que por qué tiene él que decirte a ti lo que has de hacer. Pero el hecho es que Cristo te pide que obedezcas. Y allí, en primer lugar, está tu responsabilidad. Casi todos estamos bajo alguien. Los maestros del colegio, los de la empresa, los padres. Al margen de la cuestión de si deberían ser lo que son, está el hecho de que son. Y nuestra primera obligación como creyentes no es la de cuestionar si deberían ser, sino la de asegurar que delante de Dios estamos viviendo conforme a nuestra obligación con respecto a lo que son hoy por hoy. Y la última de las implicaciones que quisiera mencionar es que, según nuestro texto, no hemos de esperar justicia en nuestras recompensas aquí abajo. Ni debe ser, por lo tanto, este un factor determinante de nuestro comportamiento en la empresa. Porque el apóstol dice en el versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, no de la empresa. El que te paguen bien o mal, es un asunto que el Señor lo juzgará. Pero no ha de ser factor que determine tu comportamiento. Es del Señor en el día final que nosotros buscamos nuestra recompensa, y mientras servimos fielmente esperando la recompensa que vamos a recibir de Él. Debemos dar el peso específico al versículo 8, porque lo dice. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, y no está hablando de obras caritativas en la sociedad ni de predicaciones en la iglesia, está hablando de la fidelidad en el lugar de trabajo. El bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y si no estás sirviendo al Señor fielmente en tu trabajo, no recibirás compensa en el día final. Nuestra tendencia es de quejarnos de las injusticias de la empresa, de pensar que nosotros merecemos más. Y nuestros compañeros nos van a fomentar estos sentimientos, por supuesto. Y si la empresa no corresponde, pues entonces pensamos que con plena legitimidad podemos rebajar nuestro compromiso con la empresa. Pero el enfoque de nuestro texto es que para el Señor estamos trabajando, y es del Señor que vamos a recibir la recompensa en el día final según nuestra fidelidad. Opio para el pueblo. Efectivamente. Una manera maravillosa por la que los empresarios pueden suprimir a los empleados, efectivamente, reconozcámoslo. Marx tenía mucha razón en este análisis. Hay muchas implicaciones del Evangelio que sirven directamente a los intereses corruptos de los empresarios, de los dirigentes de todos los tipos. Esto es absolutamente cierto. No creo que tengamos por qué negarlo. Pero no deja de ser una instrucción de parte de nuestro Señor para con nosotros que le amamos. opio para las esposas, eran las instrucciones del capítulo 5. Una buena manera de, unas buenas armas que damos a los maridos para poder sujetar a nuestras esposas. Efectivamente. Opio para los niños, las instrucciones de los primeros versículos de este capítulo. ¿Pero qué vamos a hacer? El Señor nos lo pide. También pide muchas cosas a los maridos, a los padres y a los empresarios. No hemos llegado a lo más importante, lo siento, pero hemos de acabar. A lo mejor hay algo que quieres apuntar. Pero sobre todo espero que hayamos podido recibir una nueva visión de lo que vas a salir para hacer mañana por la mañana. Que no es solo ganar tu pan con el sudor de tu frente. La tesis bíblica es que el Señor nos da el pan. Y que no nos hemos de preocupar por el pan ni por la ropa. Esta es cosa suya. Por supuesto, en el sentido negativo. Si no trabajas, pues entonces que no comas. Pero no vas a comer por el mucho trabajar. Comes porque el Señor te da pan. Y una vez que comprendes esto, comprendes que esto nos libera. Nos libera para comprender que el trabajo no es un asunto de pan, es un asunto de crecimiento espiritual. Es el medio que Dios me ha dado para que en él yo pueda crecer en gracia. Lo haré en la medida en la que Cristo es mi Señor en mi lugar de trabajo. Y es a esto que Dios mediante volveremos la semana que viene.